Hay problemas políticos que los medios presentamos como un asunto teórico, de cifras, de rangos, de leyes, de porcentajes, muchas veces inexplicables. En ocasiones son asuntos que ni siquiera entendemos los periodistas, pero que luego tienen una traducción concretísima. Por ejemplo, esa cosa inextricable que es el recibo de la luz, que lo que hace es acumular uno y otro impuesto de distinta procedencia hasta ponernos en una tasa de 85 euros mensuales de media, absolutamente alucinante y que hasta ahora no se había producido nunca. Recordemos épocas en que había manifestaciones por la pobreza energética. Ahora no. Ahora no. Bueno, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, nos ha dicho que, entre otras cosas, baraja el gobierno bajar el IVA del 21 al 10% a las eléctricas, de manera que se produzca una bajada. Pero claro, luego dicen que entonces va a haber menos impuestos y el gobierno va a recaudar menos y que entonces habría que subir los impuestos a las clases altas para compensar y que eso va a ser dentro de más tiempo. Un follón. Entre tanto, ¿la gente qué hace? Bueno, pues intentar aprender que hay tres tarifas, la tarifa punta, la tarifa llana y la tarifa valle, y que, resumiendo, lo más barato es utilizar la luz y los electrodomésticos desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana y los fines de semana. Personas que están acostumbrándose pues a poner la lavadora los fines de semana o directamente no utilizar la placa de inducción en la cocina. Y atención, personas que tienen que levantarse en mitad de la noche para hacer cosas tan, tan indispensables como las que necesita hacer Paulino Blanco, de 60 años. Concretamente, conectar su máquina de diálisis, la que le sirve para sobrevivir y para mantener limpio su riñón. A Paulino Blanco le toca ahora un madrugón diario para conectar la máquina de diálisis. Vamos a saludarlo. Paulino, buenos días.
Buenos días.
Bueno, flipante. Flipante. Cuéntanos lo primero, ¿cómo te detectaron la enfermedad renal? Porque creo que llevas conviviendo con este problema de los riñones prácticamente una vida.
Claro, yo la enfermedad renal se me detectó más o menos cuando tenía 13, 14 años. Por aquel entonces no había aún los medios, digamos, que tenemos hoy de servicios de nefrología, había solamente prácticamente urología aquí en Galicia, y entonces me desplacé a Madrid para que se me hiciera una biopsia. Entonces ya se me detectó la insuficiencia renal crónica, y ya por aquel entonces, estamos hablando de hace muchísimos años, se me dijo que acabaría en hemodiálisis. En Lugo no teníamos, claro, pasaron unos años, lógicamente, no teníamos unidad de diálisis, no había ni clínicas como las que hay ahora, clubs de diálisis, le llamaba por aquel entonces, y entonces me tuve que desplazar a Santiago de Compostela, porque solamente había máquinas en Galicia en ese año, que fue en el 79, en Coruña y en Santiago de Compostela. Me tuve que ir a vivir a Santiago, porque yo soy del Ayuntamiento de Cospeito, en la provincia de Lugo. Y entonces, para no machacarme la carretera, pues decidimos irnos a vivir a Santiago.
Claro.
Claro, mi madre se buscó un trabajo y yo, claro, empecé a hacer la diálisis allí hasta que me trasplantaron en el año 82. Bueno, yo estuve en Santiago año y medio porque después abrieron un club privado en Lugo y eché otro año haciendo la diálisis ya en Lugo, donde casi todos los que estábamos fuera pues pudimos regresar a la ciudad, ¿no?
Uh-huh.
Y en el año 82 me trasplantan y me dura el injerto 36 años. Fui uno de los injertos que más duró de los trasplantes hechos en Galicia.
Qué bueno. Y sin embargo, después de 36 años haciendo vida normal gracias al riñón nuevo, desde 2017 tiene que volver a la máquina de diálisis, ¿no es cierto?
Sí, claro. Tuve el segundo rechazo, fue hace 3 años, en 2017, noviembre de 2017, y empecé la hemodiálisis de nuevo. Primero la hemodiálisis la empecé a hacer en el hospital. Y pues ya me ofrecieron la posibilidad de hacerla en casa. Es una máquina más pequeña, Es, digamos que es como una máquina del hospital, pero concentrada con todo lo que tiene una grande del hospital, pero reducida.
Y la tienes en casa, pero claro, tira mucho de la luz.
Y yo, para hacer la diálisis, necesito un concentrador de oxígeno también. Entonces, si sumamos los vatios de la máquina de diálisis más los vatios del concentrador de oxígeno, estamos hablando de unos 800 vatios aproximadamente.
Claro.
Entonces yo antes, bueno, yo también soy enfermo de EPOC, a todo esto.
Tienes un deterioro pulmonar, sí.
Claro, tengo bronquiestasias producido precisamente por una medicación, y las bronquiestasias, claro, te impiden tener una vida, digamos, más normal. Bueno, entonces por las noches yo pongo también una BiPAP. La BiPAP sí que consume, porque la BiPAP te mete el aire a presión en el pulmón para ventilarlo, y de algún lado tiene que sacar la fuerza,
claro,
que hace para meterte tal.
Bueno, entonces, ¿qué nos ponemos entre la máquina del EPOC y la máquina de la diálisis y el concentrador de oxígeno? Aquello está tirando todo el rato y ahora te obliga a un horario la mar de peculiar.
Claro, porque yo antes, para que veas un poco, yo me levantaba a las 8 o 9 de la mañana, desayunaba tranquilamente y me conectaba, preparaba la máquina, y después me conectaba para acabar entre las 11 y 12 de la mañana, porque aún estabas en horario valle, vamos. Pero ahora todo eso que antes era horario valle, ahora pasó a hora punta. Y entonces lo que hago es, claro, es que ahora no tienes muchas opciones. O haces la diálisis de 2 de la tarde a 6 en horario llano, o te levantas un poco más temprano y coges una parte de horario valle y otra parte de horario llano, para acabar sobre las 10 o antes de las 10.
¿Y a qué hora te levantas?
Yo me levanto a las 6.
Es que de verdad, esto es de tela marinera. Claro, antes tampoco, porque es que entonces con el EPOC tampoco dormirías. Es un equilibrio complicado.
Claro, es bastante complicado. Y claro, yo también pienso en la gente que tiene que ponerse el oxígeno 24 horas al día, que hay muchísima gente en España. Somos 300.000 más o menos los que tenemos alguna enfermedad de EPOC, y entonces, claro, ahí no hay margen de seleccionar la franja horaria que quieres, ¿no? Entonces, yo por lo menos mi franja puedo seleccionarla, afortunadamente, y después el oxígeno, yo duermo con oxígeno. O sea, es decir, que yo prácticamente cojo llano y cojo valle, ¿no? Porque es toda la noche.
Está claro, pero hablamos de personas además que notan el recibo una barbaridad, porque Paulino es pensionista. ¿Cuánto percibes tú, cuánto dinero tienes disponible para afrontar estos estipendios, estos gastos de la luz?
Bueno, dinero, teniendo en cuenta cómo están las pensiones, más o menos, mucho no tienes. Porque yo me tuve que jubilar o por el problema pulmonar un poco joven, y entonces, claro, no, la pensión no es allá muy tal. Pero bueno, tampoco es de las pequeñas.
¿Y cuánto pagaste en el último recibo de la luz?
En el último recibo de la luz, porque mi recibo es mensual. Yo estoy en una comercializadora de libre, pero bueno, es una comercializadora libre, pero que va a subasta de luz. Entonces te da la luz a precio de coste. Pero aún así, yo pagué el mes pasado, por ejemplo, que es el último recibo que tengo hasta ahora, 79 euros.
Claro, los 80 euros que estamos mencionando, una verdadera barbaridad para un pensionista. Es verdaderamente, el gobierno no ha tenido en cuenta esto, y no todo el mundo puede pagar lo mismo. Un pensionista que tiene diálisis, que tiene EPOC, evidentemente tendría que tener otro precio. ¿Os han comunicado algo desde las asociaciones, desde los ámbitos de estas enfermedades?
No, que va. Es que yo creo que esto aún está germinando, ¿no sabes? Yo creo que hasta que venga realmente el primer recibo, porque el recibo que va a venir ahora, porque a mí me facturan de 10 a 10, el que va a venir ahora no va a representar tampoco mucho, porque son solo 10 días, ¿no? De este mes de junio. Pero el verdadero recibo va a ser el mes que viene, en julio.
Sí.
Y, claro, hay que darse cuenta que también estamos prácticamente en verano, y no se gasta la misma energía que se gasta en invierno.
Sí.
Yo, por ejemplo, la máquina de hemodiálisis que tengo necesita calentar el baño de diálisis. O sea, la sustancia que hace el intercambio de las sustancias tóxicas se calienta para cuando entra la sangre al cuerpo otra vez no tengas una hipotermia, o sea, para que esté a temperatura corporal, ¿me entiendes?
Sí, entonces, perfectamente.
Claro, en verano no le hace falta mucha calor porque al fin y al cabo las bolsas del baño de hielo están a buena temperatura, no están frías, pero en invierno sí están frías y entonces tiene que calentar más y eso es lo que consume, ¿no?
Sí, sí, o sea que como esto no cambie, te vas a tener que agarrar porque viene en curvas. Pues es el caso de Paulino Blanco, 60 años, una pensión, afrontando un madrugón diario para conectar la máquina de diálisis en la hora Valle y ciertamente afligido por esta subida del recibo de la luz. Esto es pobreza energética. Ya no hablamos ni siquiera de las empresas que necesitan la energía todo el día, que es un palo para los autónomos, o que poner el aire acondicionado en lugares tan extremos como Córdoba o Sevilla va a salir por un pico. Es que hay personas que necesitan la luz para sobrevivir y apenas pueden pagarla. Paulino Blanco, muchísimas gracias y mucho ánimo.
Nada,
un abrazo.
Muchas gracias.
Adiós.
Igualmente, hasta luego.